Caracol Podcast presenta Cuarentólogas.
Hola, somos Marcela
y María.
Las Cuarentólogas, el podcast para las mujeres de todas las edades.
Además, porque todas vamos a llegar a los 40, así que...
Bueno, hoy tenemos un programa bien chévere, también como de las inspiraciones que salieron de la primera temporada y que estábamos ahí pendientes. Y vamos a hablar de una de las palabras que le oí a María y ya la incorporé en mi vocabulario cada vez que vamos a hablar de las múltiples cosas que hacemos las mujeres, que es, ¿qué, María?
Hacer cositas. Y desde el episodio 1 lo hablamos porque cuando yo empecé a llegar a los 40 me di cuenta que yo tenía ganas de eso. Gran concepto, profundo, teórico, lo he venido desarrollando. Y es eso, hacer cositas varias, ¿no? Como dejar de seguir estando en el único lugar laboral que nos enseñó o nuestra carrera o nuestras habilidades o nuestro oficio y no explorar cómo poder hacer que esas habilidades que tenemos estén al servicio de otras cosas y haciendo un llamado también a la creatividad. Y por eso tenemos una invitada súper, súper especial que yo desde el día 1 tenía en mi cabeza y que el destino puso en nuestro camino en un encuentro de podcasteros donde además fuimos ganadoras por el aplausómetro. Publicista, profesora de cocina, un montón de cosas que ya nos contará, pero más ahora podcastera. Tenemos a la gran... ¡Catalina Alba!
Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de que me hayan invitado, desde que las conocí también por ese encuentro casual, pero afortunado, me volví fan de las Cuarentólogas y lo recomiendo en todo lado. Por fin encontré como algo que me habla a mí, entonces pues muy feliz de estar acá.
Nosotras también estamos muy felices de tenerte. Entonces hoy, como les dijimos, vamos a hablar de cositas y vamos a hablar de cositas con Catalina, recreando muchas preguntas que ustedes nos han hecho en nuestras redes sociales. Muchas gracias por responder cada vez que les preguntamos, nos sentimos también menos solas. Sí. Y nos han preguntado cómo iniciar nuevas cosas a los 40, dar el salto hacia la independencia o cómo comenzar a hacer algo que aparentemente es desconocido, pero por alguna razón nos llama la atención. Y muchas veces, por ese paradigma obsoleto en el que hemos sido criadas y donde pensamos que tener 40 es estar viejas y ya no hay chance para empezar algo nuevo, pues no. Vamos a cambiar ese paradigma y entonces vamos a conversar con Cata alrededor de esa historia y de su historia de cómo dejar atrás algo o cómo recrearlo hacia y abrir nuevos horizontes finalizando los 30, pero también en los 40, a ver si la historia de Cata nos inspira a todas y también nos da como pistas para seguir caminando por la vida. Para esta conversación, María y yo decidimos recrear algo que un señor que seguramente ambas leímos en la universidad cuando nos estábamos formando, dizque como psicólogas. Sí.
Estudiamos psicología,
el cartón dice que somos psicólogas. Pero es un hombre muy, muy, muy interesante, se llama Joseph Campbell y él escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras y en ese libro plantea como el recorrido del héroe, como un recorrido arquetípico. Y en últimas, pues, porque la psique no es la mente, sino la psique es el alma. Entonces es como el llamado, como un llamado interno que uno siente para seguirle dando vida a su alma. Entonces vamos a recorrer esta conversación con Cata siguiendo un poquito la inspiración de Joseph Campbell y el camino del héroe y vamos a seguir el camino de la heroína, Catalina.
Nuestra heroína de hoy es Catalina Alba.
También porque hemos hablado en varios programas que cuando nos estamos acercando a los 40 o estamos en los 40, le estamos dando paso también un poco como al arquetipo de la mujer sabia o de la hechicera, ¿no? Hechicera. Esa que tiene ahí como talentos, como sabiduría, como que está conectada con su yo más profundo para crear el mundo que quiere, para crear la realidad que vibra con ella, ¿no? Entonces, como las cuarentólogas, estamos en esa transición hacia la mujer sabia y la hechicera. Entonces, ese va a ser como el mood de esta conversación con Kat.
Entonces, empecemos porque de hecho este podcast también hace parte de ese descubrimiento de nuestras hechiceras María y Marcela, pero también Catalina en su podcast y en todo lo que actualmente está haciendo también está descubriendo eso. Entonces, empecemos precisamente con eso y es como, ¿cómo ha sido ese proceso, Cata, para ti? Y también nosotros podemos recrear un poco como ir a eso desconocido, ¿no? Como llegar a un momento de tu vida y decir, esto ya no, y entonces ¿para dónde cojo? Y ese encuentro o esa ir hacia lo desconocido, que si era tan desconocido o no, y cómo llegaste hasta allá.
La llamada, como
el
ese...
El llamado, sí.
Ese seguir, esa voz interna que te dice, es hora de cambiar.
Bueno, para hacer un poquito de contexto corto, yo soy publicista y trabajé 13 años en agencias de publicidad en el área creativa, luego al final dirigiendo algunos grupos creativos. Aunque vamos a hablar del proceso a los 40, digamos que mi caos o todo eso empezó a los 27, diría yo. Yo empecé a trabajar muy joven desde los 20, entonces yo ya llevaba 7 años en agencias y estaba un poco mamada. O sea, de verdad me encanta el tema creativo, pero el oficio dentro de la agencia, yo no podía más con eso. Y además como lo que yo estaba viviendo, ¿no? Me parecía como un atropello en muchas cosas. Bueno, no sé, no le encontraba mucha motivación. Y estaba en ese caos de no quiero estar acá, pero esto es lo que me da de comer y qué hago. Total. Y qué más sé hacer, para qué soy buena. Y, y bueno, también era muy consciente que como una loca no iba a salir, pero más o menos salí como una loca porque yo decidí, dije, bueno, ¿cuánto tengo aquí en esta empresa? Yo llevaba 4 años en esa última agencia donde estuve. Bueno, no fue la última, pero dije, tengo como 4 años de cesantías y renuncié y con eso me fui a Nueva York, dizque a ver la luz, ¿no? Y muy, muy optimista porque viviendo en Nueva York sin trabajar, me fui a estudiar inglés, pues a perfeccionar el idioma y en mi viaje era de 6 meses. En un inicio era Londres por 9 meses, me enamoré y bueno, cosas de la vida, dije no, más cerquita Nueva York, menos tiempo. Y estuve allá estudiando inglés, en realidad como, y pasaba el tiempo. El último mes me fui para New Orleans a la casa de mi tía y mis primos que viven allá. Y yo, ay, pucha, y no estoy viendo la luz, no la veo. O sea, ¿qué voy a hacer? Una mano adelante, otra atrás, me tengo que volver a Colombia. Y me acuerdo que caminando con un amigo que fue a hacer lo mismo que yo, casi dos días antes de regresarme para Colombia, le dije, Pachito, no vi la luz. O sea, me toca llegar a volver a emplearme en esto. Y yo le dije, estoy preocupada, o sea, no la vi. O sea, 6 meses, vi, no sé.
Entonces, seguí el llamado, pero no sé, ese llamado no tenía mapa.
Sí. Exacto, yo solo vivía, o sea, ya. Y él me dijo algo que para mí me marcó y lo digo y lo repito mucho y es, me dijo, China, usted métale cosas a la cabeza que ya se encarga del resto. Entonces yo, bueno, listo, volví con una mano adelante, otra atrás, hasta me fui a un bingo con mis papás y con esta línea va por el recibo del agua y me la gané. Y yo, y este por el de luz y me la gané. Y yo, no, el bingo es lo mío. Bueno, pero el hecho es que con eso pude pagar.
Que a jugar bingo. Sí.
Y lo que hago ahora es jugar bingo. ¿No? Súper inspirador. De una, me dije, tengo que emplearme otra vez. Y por fortuna, a los 15 días conseguí trabajo otra vez en una agencia de publicidad.
Porque claro, eso es lo que uno sabe hacer y claro, está matriculado ahí y uno sigue el guión. Y hasta ahí pues uno sigue el guión y eso es entendible. Es que pues claro, hasta ese momento...
Me sentí un poco fracasada, ¿no? Porque sí, es que como que lo había hecho mis amigos, me voy a ver la luz y va a llegar, mejor dicho, pues. Y como que vuelve el perro arrepentido, o sea, fue así. Pero sí la había visto y yo no me había dado cuenta. Por eso hay las palabras de mi amigo como que me calan tanto. Y es que resulta que, bueno, en Nueva York, como que mi experiencia culinaria no es que haya sido mucha, pero sí con mis amigos íbamos a mostrarnos diferentes tipos de comidas de cada país, porque andaba con un grupo muy, muy de diferentes partes, entonces como que eso me abrió los ojos ver eso, pero no fue como tan determinante como ese mes en New Orleans, donde la cultura gastronómica sí es muy fuerte allá, y cocinábamos mucho por las noches con mi primo, la esposa de mi primo es vietnamita, entonces como que se despertó. Y cuando yo me fui, me regalaron un libro que se llama The Joy of Cooking, con una dedicatoria hermosa, y a mí eso me dieron muchas ganas de cocinar. Yo siempre he cocinado, pero como que, pues lo normal, para los amigos o en la casa, por antojo, por gusto. Entonces cuando yo llegué acá y entro a esa agencia de nuevo y veo como otra vez lo mismo, y yo llegaba con la cabeza volando, o sea, yo estaba un tote escribiendo, pero no era correspondido, o sea, como, no, eso está muy, muy arriesgado para esta marca de Kleenex o no sé qué. Entonces yo dije, no, tengo que buscarme algo que me haga feliz porque estoy muy triste. Entonces me metí a, dije, no sé por qué di con eso y voy a meterme a hacer un diplomado de cocina para estudiar formalmente. Me metí en eso y yo era feliz. O sea, yo solo pensaba en ir a mis clases de cocina. Ta. Finalmente pasaron 4 meses o 5 en esa agencia. Yo estaba muy aburrida y por cosas del destino me llaman de otra agencia a manejar la cuenta de culinarios de Nestlé, de dirigir ese grupo. Y era un plus que yo supiera cocinar, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a conectar los puntos. Y empecé a trabajar en esa cuenta un tiempo, 2 años más duré en esa agencia, de ahí me llaman a otra, donde el plus también era que yo cocinara. Bueno, yo durante los 2 años que duré en esa agencia hice otros diplomados de gerencia de administración de establecimientos gastronómicos, de pastelería, de chocolatería. O sea, yo seguía estudiando. Entonces me llaman a manejar esa otra cuenta, esa otra agencia, también para manejar un grupo diferente de cocina. Y empiezo yo a notar que, con eso empezaron las redes sociales y todo el cuento. Y empiezo yo a notar que me empezaron a llamar marcas como a crear contenido para esto y a pagarme. Pero yo tenía ese conflicto de intereses, pues porque trabajaba en una agencia manejando unas marcas y no podía manejar otras. Entonces yo dije, no, voy a planear mi retiro de las agencias de publicidad. Lo planeé de una manera muy juiciosa. Estamos hablando que yo ya tengo 33 años en ese momento, 32, y me puse una fecha. Dije, el 13 de abril del 2012 yo voy a renunciar y durante este año voy a ahorrar callada una parte de mi sueldo en esas cuentas que uno no puede sacar la plata.
Sí, esas son buenas.
Sí, durante un año y hice una cosa que aconsejo mucho, que me empecé a preparar mucho a nivel como mental y espiritual. Porque yo había visto muchos amigos que habían hecho eso y volvían a los 6 meses a hacer cosas que, o sea, a trabajar en algo que estaban muy tristes porque no estaban muy motivados. Entonces yo dije, sí, voy a cambiar el chip de que me iba a cambiar. O sea, yo voy a cambiar de ser empleada a ser independiente, pero eso tiene unas consecuencias económicas.
Positivas y negativas. Uh-huh. Sí.
Y más en un mundo, pues, como la publicidad tan bluff, ¿no? Y todos, ay, y estreno cada quincena y voy a los bares más cool y todo esto. Yo dije, pues sí, yo no es que vaya a parar a hacerlo, pero yo no voy a tener los mismos ingresos fijos o ya tengo que cambiar mis prioridades, mejor dicho, o sea, o de darme cuenta que es importante. Entonces leí muchas cosas de minimalismo, de Zen Habits, una cantidad de información que me hacían como valorar más lo que tenía y fue como un año de preparación. Y llegó ese año y chao, o sea, renuncié y ahí el susto, o sea, obvio, como, Dios mío, claro, tenía ahorros, tenía un colchón, me sentía, digamos, medio preparada, tenía ya cuentas que ya con las que podía trabajar, pero fue ese sí es un salto al vacío emocionantísimo, pero muy miedoso también.
Eso es lo que en esta travesía que estamos haciendo, ¿no? Se llama el cruce del umbral. Entonces primero está la llamada, ¿no? Esa llamada de aquí yo tengo una pasión que yo quiero seguir y otras cosas que quiero explorar, que en el caso de Cata era como la cocina. Después aparecen las guías o las ayudas, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? Tu amigo que te dijo algo fundamental, el libro que te regalaron, la experiencia alrededor de la cocina que tuviste, pero que la viste, fue a tu regreso de, ay, pero yo sí hice cosas, yo sí avancé en este camino, tuve ayudas. Uh-huh. Y después como este momento culme del cruce del umbral, cuando yo sé que estoy dejando algo atrás, lo hago conscientemente, y sé que voy a dar un paso hacia otra dirección, no necesariamente es hacia adelante, uh-huh. Es hacia otra dirección.
Sí, desconocida.
Y ese cruce del umbral es pavoroso, porque no se sabe para dónde vamos.
Exacto. Fue miedoso. Además, calculen que yo llevaba un año de casada. Entonces, yo tenía esa cosa como de, ay, no, la que se casó y pues que se echó a las petacas. No, yo tenía una responsabilidad grande, ¿no? Con la casa, con el matrimonio, o sea,
claro,
como de...
con la pareja, todo.
Sí, como de sentir que uno pues al menos yo sentía esa necesidad de, ay, que no se pierda la admiración que tienen por uno, ¿no? Uh-huh. Ese salto fue muy miedoso, pero como les digo, también yo lo asumí algo como yo era como, o sea, como muy positiva con eso. Yo dije, no, esto va a salir. Y sí empezaron a llamarme marcas, a crearles contenido, a ser embajador de las marcas. Así que desde el principio tuve la suerte de contar con una marca que me ha acompañado casi que hasta hoy. Sin embargo, hubo momentos en ese tema de la independencia en el que no pasaba nada. Entonces no llamaba a nadie, no había marcas. Súper asustador también porque, uy, o sea, no llegan los ingresos y empezó uno también a darse cuenta de cómo es la dinámica del independiente, ¿no? Que la cuenta cobro es que ya no es que llega a los 15 días la platica, tan divina uno creer eso. No, puede demorarse hasta 90 días. O sea, bueno. Entonces uno empieza a planificar y a cuadrar. Y hubo momentos así como de crisis por contactos, pero también fueron los de más creatividad salió. Entonces de ahí empezaron a salir productos de lo que se cocina en esta casa, que pues no mencioné eso, yo abrí ese blog de cocina mientras yo estaba dirigiendo el grupo en Nestlé, y ese blog fue lo que me empezó a abrir las puertas para hacer lo que hago hoy. Entonces yo empecé a sacar productos que salían de ahí, de lo que se cocina en esta casa, clases online de cocina, de hecho aquí tengo una exalumna donde enseñaba a hacer almuerzos para llevar al trabajo.
Y nadie me creía que bueno, yo cocinaba eso.
Toca demostrarlo, ¿no? Yo
te enseño.
Toca ver ahí.
Soy súper buena alumna.
Sí, me inventaba de todo, ¿no? Sí, cosas que salieran curso. De ahí cuando no era muy común como ahora y era como un resultado del miedo, de la urgencia, ¿no? Para mí las crisis, pues obvio, me asustan como todo, pero son los mayores detonantes de... Ya me hice la idea, como que, ay, sí, vuelva a hacer nada, que usted ya sabe que ahí sale. Sí, como que...
A mí eso que estás mencionando me encanta. Voy a echar como un poquito atrás en tu historia, como ese momento donde las cosas no comienzan a salir como uno soñaba o como uno esperaba, de pronto como uno ha visto en la televisión o
sí,
yo qué sé, ¿no?
Que le venden el... Nunca salen.
Que nos venden la idea de todo va a salir bien, lánzate al vacío, no hay problema, no, algo pasará, y como muy pocas veces nos muestran como ese lado oscuro, no porque sea malo, pues sino sombra. Porque además tú lo acabas de mencionar como un espacio creativo. Uh-huh. ¿Cómo aprovechamos ese espacio donde aparentemente no pasa nada o no pasan las cosas que esperamos para crear algo distinto, para poder salir de esa oscuridad? Que en este viaje arquetípico es lo que se llama entrar al vientre de la ballena, si se acuerdan de Jonás, uh-huh, cuando sí. Se lo comen la ballena, es un poquito eso. Como estoy aquí adentro, en el vientre de la ballena, ¿qué hago con este momento de oscuridad? Aprovecho y como que reorganizo mi vida, mis prioridades, me invento algo para cuando salga por la boca de la ballena salir distinta, como una metamorfosis.
Yo he aprovechado esos momentos dentro de la ballena para no quedarme quieta desde ese consejo que recibí mi amigo, de métale cosas a la cabeza y ya se encarga del resto. Muchas veces uno como que dice... No, además, no sé si ustedes sienten esa angustia que hay ahora con, bueno, yo que soy consumidora total de esos temas de emprendimiento y de crecimiento personal, y es como esa, encuentra tu propósito, uh-huh. Y dice, madre, pero ¿cuál es mi propósito? Y eso produce mucha angustia, sí. Porque algunos lo tienen muy claro y otros no. Uh-huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a encontrar mi propósito? O ese próximo, ¿qué paso en la vida? Entonces, mi consejo, lo que yo he hecho es, hacer lo que me llame la atención, es decir, desde el curso de cerámica hasta oír podcast como loca o hasta ver una serie en Netflix súper inspiradora,
sí, eso es cierto.
O leer, o sea, ni siquiera como, ok, voy a leer esto porque de pronto si leo esto por ahí va mi pasión, no, o sea, bomba, o sea, hacerlo de lo que uno le nazca.
Sí,
lo
eso
que uno,
es cierto.
Y de ahí hay algo, o sea, como... No sé cómo decirlo, es como una epifanía, ¿no? Uh-huh. Llega en algún momento, sí, en el que todo se desnubla, sí, y dice, uy, por aquí es la vuelta.
Una de las cosas, sí, que yo he descubierto, uh-huh, con esto de hacer cositas y que yo también de alguna manera, aunque mucho menos estructurado, sí he pasado por este proceso de cuál es mi propósito, qué hago, uh-huh, todo esto que nos estás contando, es eso, es como vea cosas, algo inspira, y cuando de pronto uno está viendo, el otro día me vi una película, nada que ver, y la puse como porque estaba cansada de dar vueltas en Netflix. Y de esa película que es como a comer, rezar, amar. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y no me gustó. Uh-huh. Pero a pesar de que no me gustó, algo hizo en mi cabeza que me dio una nueva idea reafirmé en mí la idea exactamente esa, de uh-huh. hay que estar con la cabeza activa.
Exacto.
Buscando, leyendo, oyendo podcasts, leyendo libros que incluso nos llaman la atención, viendo cualquier cosa y todo el tiempo tener la cabeza como la antena prendida, porque siempre hay algo que inspira o que genera una nueva idea. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo y también me ha pasado.
Había un ejercicio que un jefe nos ponía cuando estábamos bloqueados creativamente, o me acuerdo que me dio como un librito para que lo leyera y me diera cuenta, es cuando uno está muy, muy enfrascado en buscar la solución o el concepto o la ideal, bueno, en ese caso en creatividad, y nada que pasa o no ocurre nada, que es como con la vida que uno dice, pero no pasa nada, no ocurre uh-huh. nada, pare y váyase a cine. Nos mandaba a cine, montes en un Transmilenio, llegue hasta el sur y devuélvase, uh-huh. vea cosas, pare, pero no piense en esto, no piense en este carro que hay que buscarle la vuelta en un aviso o no. Desconéctese y haga eso. Y yo creo que eso también me ha funcionado. Cuando yo ya digo, ay, ¿por dónde es? ¿Ahora qué hago? ¿Qué me invento? ¿Quiero inventarme el próximo producto? ¡Wow! Y pues por más de que uno se esfuerce, no sale. Entonces pare y haga otra cosa que la motive, que la haga feliz, que la inspire. Hable con gente, hable con amigas. Ojalá que estén en el mismo rollo de la independencia, porque pues entienden más cómo es este camino. Pero buscar otras cosas y eso en algún momento va a llegar, tarde o pronto, pero va a llegar.
Sí, la energía hay que movilizarla. Yo creo que también es un ejercicio de movilización de energía, porque la ponemos, que finalmente es el ejercicio total, ¿no? Poner toda la energía en un solo lado. Nos enseñaron eso, a que somos publicistas. A mí me hace cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Y yo digo, pues yo soy mujer. Uh-huh. No, como no soy psicóloga, María. Soy María, ¿sí? Uh-huh. Yo estudié psicología, pero eso no me define. No, eso no me define. Entonces, como que estamos matriculadas solo con ser algo que nos imponen o algo que estudiamos o algo que, pero no movilizamos la energía hacia otras cosas. Y finalmente todo esto de hacer cositas y tal es un ejercicio de movilización de energía. Y para eso hay que estar continuamente moviendo la cabeza a diferentes cosas, porque si no estamos haciendo el ejercicio completo. Y el cuerpo, que lo hablamos tanto en nuestros capítulos de la primera temporada.
Bueno, ¿cómo fue ese salir del vientre de la ballena y comenzar a darle vida a lo que se cocina en esta casa? Que lo que en este viaje iniciático es como, es cuando uno sale del vientre de la ballena, comienzan las pruebas. Uh-huh. Ya uno cambió de piel. Ya sé por dónde es, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Comienzan las pruebas, unas funcionan y otras no. Unas uh-huh. pruebas uno las supera y otras uno se queda ahí como dando vueltas en el laberinto.
Yo cuando salí, bueno, como les decía, yo estaba como, tenía la fortuna de tener una cuenta que una como que empecé a trabajar con ella y me daba estabilidad. Entonces me permitía hacer ensayos de otras cosas. Pero había momentos en los que tampoco había nada, que fue cuando les conté que hacía esos ensayos de vamos a lanzar un curso online para almuerzos, vamos a lanzar esto no sé qué, hasta hacía unos acompañamientos, por ejemplo, si alguien quería preparar un brazo de reina, me acuerdo. Entonces quería una clase personal y yo les decía, compra esos ingredientes, y yo estaba al otro lado de la pantalla y le iba guiando hasta que le quedara el brazo de reina y cobraba como la clase individual. O sea, muchos ensayos. Digamos que durante los primeros años yo no sentí como, ¡ah, qué fracaso este ensayo que saqué! No, como que siempre había una acogida. Digamos que eso lo hemos sentido, para ser sincera, desde hace 2 años, que como que ya he hecho unas apuestas más arriesgadas, no tanto virtuales, sino real. O sea, como que, por ejemplo, tenía una, no una dificultad, sino como una cosa ahí como no tener un espacio para trabajar chévere las producciones que estaba haciendo de gastronomía, de fotos y de videos. Entonces una amiga quería abrir un estudio, ella es fotógrafa, y yo le pedí que me alquilara un espacio para yo montar mi estudio cocina. Al principio esto funcionó increíble, porque casi que el cliente que tenía en las producciones pues se pagaba y dejaba unas ganancias para el estudio durante 1 año y medio. Pero el siguiente 6 meses, 8 meses, era como nada. O sea, bajó la producción a nivel general en todo lado. Y a mí eso me comió. O sea, mis ahorros, pagando arriendo, claro. Todo eso. Y fue como yo vivía ese primer gran fracaso, por decirlo, como, uch, o sea, le invertí un resto de plata. Finalmente decidí cerrar ese espacio, manejarlo ahora diferente, pero dije, bueno, pues, o sea, me dio mucha tristeza hacerlo, pero ya después como que, bueno, algo aprendí, vendí muchas cosas, entonces pues como que tampoco fue, o sea, sí, sí perdió plata, pero no tanta, no así mucha, pero digamos que ahí lo minimicé un poco.
Pero es interesante porque eso te pasó, si eso fue hace un par de años, ya fue cerca a los 40,
sí, no,
pero tenías un montón de aprendizajes de cómo hacer de esos momentos oscuros con experimentos más pequeños que no implicaba plata, porque cuando las cosas implican plata son más duras. Y cuando uno ya es mamá y cuando ya tiene apartamento, cuentas, es más duro. Sí. Entonces ya tenías como un bagaje de aprendizaje que te permitió sobrellevar esa crisis un poco mejor, digamos.
Sí, tal vez si me hubiera pasado esto antes de los 40, yo creo que hubiera sido más dramática y como, ay, me hubiera dado más látigo de lo que me doy y, y me hubiera dado durísimo. Esta vez fue como, sí, pero lo intenté. O sea, eso también es como algo chévere que me... Yo soy mucho de intentémoslo y si nos va mal, pues es lo peor que puede pasar. Yo siempre me digo antes de cada cosa que quiero hacer es qué es lo peor que puede pasar. Ese es como mi mantra. Y cuando uno piensa en lo peor que puede pasar, pues no es tan grave.
Sí, del piso no se pasa.
Exacto. Pero y además pensando en el escenario más negro, pero sin pensar en lo mejor que puede pasar. Todo es ganancia. Entonces si ya estoy preparada para lo peor, pues bueno, yo pensaba eso, bueno, y si abro este estudio y me gasto esta plata y no sé qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no le vaya bien y ¿qué hago? Pues vendo las cosas. Finalmente eso fue lo que pasó, pero en algún momento me dio plata y en algún momento me permitió producir con mucha comodidad. Mi relación con Diana, que tiene estudios es buena, seguimos trabajando juntas. Entonces pues como que se hicieron negocios, se hicieron contactos, conocí gente. Entonces pues no, o sea, pues sí, en términos económicos uno lo puede ver como, como un fracaso, pero en términos, digamos, de romper miedos y eso es ganancia.
A mí eso me parece muy importante y en este recorrido tal vez lo podría llamar como el pedacito de reconciliarse, el encuentro con la diosa y la reconciliación con el padre, con el padre, o más bien con la figura de poder, ¿no? Y el reconciliarse con la diosa es también no darnos palo nosotras, de, ay, yo tan bruta, no, yo no sirvo para esto,
¿Quién me mandó?
Es que yo soy mala, soy lo peor, yo ya mejor me echo a perder, y es como, soy consciente.
Palo, sí. Peor palo es como, ¿quién me manda a ser creativa? Como, ¿quién me manda a darme las de ingeniosa?
A inventar.
A inventarme cositas cuando está visto que no. Yo soy psicóloga, yo soy publicista, yo soy contadora o lo que sea. ¿Quién me manda? Ese es el peor porque nos estamos limitando a nosotras mismas la posibilidad de encontrarnos con esa, pues con lo que estamos hablando precisamente. Es el peor palo que nos estamos dando.
Porque si hay alguien implacable con uno mismo, es
una misma.
Sí.
¿No? Entonces, como, pero es ese momento de, sí, como tú dices, ¿no? De fracasar o no, que las cosas no salgan como uno esperaba a los 40, es distinto que si pasa a los 30, ¿no?
O a los 20.
Yo creo que uno tiene un poquito más de raíces y puede ver las cosas distintos, ¿no? No todo es blanco y negro. Somos capaces, creo yo, de ver un poquito más de matices y eso es muy importante para seguir avanzando.
Sí, por ejemplo, voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada, hace 15 días. Hace 15 días cumplí años, o sea, yo cumplí 41. O sea, ya siento que pasé ahí. Y entonces mi hija, que tiene casi 5 años, me dijo... Mamá, ¿y cuántos estás cumpliendo? Entonces yo le dije 41. Y me dijo algo tan sencillo, pero tan sabio. Me dijo, mamá, pasaste el nivel 40. Estás empezando a jugar el nivel 41. Y yo, wow. Y lo vi como tan chévere porque estás obsesionada con Mario Bros. Entonces por eso me hizo la analogía. Y entonces fue como, es verdad. O sea, yo dije, por eso cuando tú dijiste... ¿Todas vamos a llegar a los 40? No necesariamente. Sí. O sea, o sí, pero no con actitud.
Sí.
Entonces es como...
No superar el
exacto,
nivel.
Exacto, no superar el nivel. Entonces yo dije, claro, es que yo, si yo pienso como Mario, O sea, yo digo, llegué al 40, o sea, y ya empecé a jugar, además, a jugar el 41, me lo hizo ver de una manera divertida, y como va a pasar el honguito, va a venir, ¿no? El precipicio, y yo lo voy a poder saltar o no, pero... Sí. Pero yo ya logré pasar 40 mundos y no lograría, no empezaría a jugar el 41 si no
hubiera
supiera
pasado
todos
los
40, trucos de los otros. 40, eso es, me pareció genial.
Que es la acumulación de conocimiento, ¿no? O de experiencia, de luz, de sombra, que es lo que siempre recalcamos acá. Y es que, claro, que lo hablábamos también en otro capítulo, y es los 20 tienen una acumulación de 20 mundos, los 30, 30 mundos, por supuesto, porque todo es una acumulación. Pero por alguna razón que aquí estamos tratando de descubrir y quizás nunca la sepamos, pero es una bella razón. Y cada vez que hago estos, por lo menos lo hablo por mí, pero creo que a Marce le pasa lo mismo, que hacemos estos capítulos, descubrimos que es que la acumulación de los 40 mundos, de los 40, tienen una magia. No sé qué, de verdad, yo sigo sin saber qué es. Pero tiene una magia.
Es eso, la hechicera, es cada vez más la hechicera. ¿Sí? Claro, bueno. Es ese arquetipo que cada vez lo encarnamos más. Entonces, por eso es tan delicioso, ¿no? En muchas tribus las mujeres solo pueden ser chamanas en este momento de la vida.
De la vida.
No, a los 20 no, todavía no. Crees que te las sabes, exacto, todas, pero no. En muchas tribus indígenas en el mundo, las mujeres sabias, las chamanas, son las que han pasado los 40. 50.
No.
Antes no estamos listas.
No.
Es una acumulación mágica, sí.
Listo. Entonces, después de esos, de salir de las sombras, de los aprendizajes, uno cree que como que ha cumplido el objetivo y se da cuenta de dones o de talentos o de capacidades que cuando empezó el viaje no tenía ni idea que ahí estaban. ¿Cómo te pasó a ti, Cata?
Bueno, yo siempre me considero una persona como muy impaciente, pero si algo he aprendido con la independencia es a ser paciente. Entonces, como que me he descubierto ese don de la paciencia. De pronto, uno a veces puede pensar que cuando quiere cambiar su vida, es como, ¡ah! Y leo mucho, por ejemplo, dice, y mi papá que me estudió para hacer... Bueno, publicista no es que sea como ingeniera, médico.
Sí, papá,
sí, como que mi papá, mira, es como que le dio igual si me cambiaba la cocina. Sí. Pero digamos algo más así top.
Abogada.
Sí, mi papá que me... Y para venir a ser ahora profesora de yoga y esto, ¿para qué? Yo. O sea, que sí, no, es en serio. Es como que mucha gente se da látigo, piensa como, ay, esto que me... O no, no me pagaron nada. Yo que me maté trabajando para pagarme mi carrera, para ahorita dármelas que quiero hacer otra cosa. Pensar así, y es muy común, pero subestimamos que no, lo que aprendimos nos puede servir muchísimo para la nueva vida.
Claro.
Y que no sería lo mismo, no serías la gran profesora de yoga si no hubieras entendido o tuvieras unas herramientas atrás muy importantes. Lo mismo me pasa a mí con la cocina. Para mí la cocina y la creatividad tienen en común que solucionan problemas. El problema del hambre, o el problema de comer algo delicioso, o el problema de que el arroz se me pasó y sabe a humo. Es muy parecido a lo que es la creatividad en publicidad. Y el oficio de la publicidad me ha ayudado a mí a tener herramientas para que lo que yo saco o los servicios que yo puedo ofrecer a una marca tengan un plus. O que hasta me ahorren dinero también, porque, por ejemplo, yo digo, ah, listo, tengo una idea, pero ¿cómo la escribo para que me quede bien en redes? Pues ya, yo como soy redactora de oficio, digamos, en eso, entonces me ha ayudado eso. O sea, uno no puede subestimar esas cosas, nada es porque sí, o sea, todo llega, todo se encuentra. Es como, en eso hablaba con un amigo, bueno, otra vez Pacho, el sabio Pacho.
Gracias, Pacho.
Gracias, Pacho. Te voy a dar el link del podcast.
Obvio. Hola, Pacho.
Pacho me contaba que estaba en un evento, él es cero influencer, nada de esas cosas, y le invitaron a un evento donde como una cosa de viajes. Y entonces él, cuando llegó, como lo que nos pasó el día del podcaster, dijo, soy el cuarentón de ese lugar, todos son millennials, centennials. Y lo pusieron a concursar con influenciadores top, como para el que se ganarse un viaje a Panamá. Pero yo, ¿cómo voy a ganar contra esta gente? Y al final se hizo como por un juego de preguntas. Entonces, iban descartando los que no podían contestarlas, era él de 42, tendrá Pacho, con otros millennials y centennials. Entonces, el canal de Panamá fue creado para ta. Y nadie, y el man, Tin, no sé qué, Tin, o sea, pues ganó el viaje a Panamá. Entonces me decía, yo, el cucho de la cosa, porque yo sabía eso, porque me interesa la historia, claro. Y además los otros están acostumbrados a que les preguntan algo ni de una Google. Y él lo tenía acá. Yo le dije, claro, eso es como ¿Quién quiere ser millonario? La película. Él ganó porque vivió, no porque fuera, sino porque lo vivió. Y es lo mismo con uno, ¿no? Hablando de nuevo del nivel 40, es que hemos vivido una cantidad de cosas, sí, que nos han dado herramientas.
Y es importante, uh-huh, hacerlo consciente.
Claro.
Cosas tan sencillas como el canal de Panamá. ¿O qué?
Exacto.
Una de las cosas que nos tiene aquí sentadas hablando es que, como hablamos al principio, nos invitaron a un, pues fuimos convocados al mundo podcastero, a un café podcastero, donde Marce te conoció, pero nosotros nos reencontramos porque fuiste mi maravillosa profesora de cocina. Y sí, y nos pasó eso. Y fue que llegamos y todo el mundo era súper joven, y nosotras, pucha, nos tiramos el promedio de edad.
Las tres.
Sí, porque además yo llegué sola primero, bueno, con nuestro productor, después llegó Marce, pero Cata estaba a otro lado, o sea, cada una estaba sola. Entonces, cada una pensó lo mismo, pero todavía no sabíamos, como, nos tiramos el promedio de... Yo estaba sentada en una mesa con una niña como de 19 años y yo, qué oso. Porque además era que habíamos grabado un minuto, se presentaba ese minuto de podcast y la gente aplaudía el que más le gustara. Yo todo el tiempo pensé, qué oso, nosotros hablando de, hola, somos cuarentólogas, no sé qué, y acá las mamás son las cuarentólogas, ¿no? Y eso. Entonces, cuando escucharon que ahorita íbamos a hablar de tu podcast y nuestro podcast, pues sorpresivamente ganaron.
Sí.
Fueron los que estos muchachos jóvenes más aplaudieron. Sí. Pero además, muchos hombres y mujeres de esta juventud se nos acercaron como, ¡ah, oh, nos encantó! ¿Dónde nos encontramos? Bueno, ese día para mí fue como
para mí también
epifanía.
Fue una revelación y lo hablamos después porque...
Exacto, entonces ahí ya nos encontramos, hablamos de esto y tú dijiste una cosa que fue también muy, muy revelador para nosotras y fue, es que uno cree que a los 40 no puede hacer cosas nuevas y cosas que le guste, no solo a la gente de 40, sino a todo el mundo.
Sí, y me acuerdo que como las tres tuvimos la sensación de somos las viejas de este lugar, además había ido la luz, ¿no? Entonces uno no veía, pero uno sí oye cómo hablaban y obvio, eran muchísimo más jóvenes.
Sí, total.
Entonces yo dije, ay, qué oso, yo ahora voy a sacar también a hablar de mi podcast y la vieja. Pero antes de mí, fue el turno de las cuarentólogas y cuando yo dije, no puede ser, hay unas que
no nos damos
tienen mi edad y además se llaman las cuarentólogas, o sea,
y súper explícito,
claro,
o sea, no queremos disimular.
Exacto. Entonces después cuando ganamos, además quedamos empatadas, también como que hablamos de, a veces nos damos, volviendo al tema, nos damos más duro nosotras, y nos subestimamos y creemos que lo nuestro no es suficientemente interesante o que pronto no tenemos mucho que enseñarle a la otra gente. Y sí, me acuerdo que yo también estaba en una mesa con gente muy joven. Y entonces, ¿y ustedes son dónde cuelgan eso? Se preguntaban, el podcast, no sé qué. No, nosotros a través. Y yo dije, uy, yo la estoy embarrando porque lo estoy colgando en un sitio que nadie está hablando. Y yo, no, yo lo cuelgo en Anchor. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Y yo, no, es que eso te lo distribuye. No, y todos apuntando. Y yo, wow, y estoy enseñándole algo a esta gente.
De tecnología.
No puedo creerlo. Y nos decían al final a las tres como, uy, las divas. Y yo, ok.
Yo salí como, wow.
Yo también, como, a comer el mundo.
Sí, aquí no lo estamos comiendo. Bueno, estos últimos minutos de la conversación son como recogen el fin del viaje iniciático y es cuando ya uno, después de que sigue la llamada, pasa por todas estas pruebas, la oscuridad, los acompañantes, los dones, las ayudas, ¿no? El cambio de piel, viene el balance, ¿no? Y estamos hablando aquí un poquito del balance de si vale la pena seguir los llamados. Y los llamados que aparecen en cualquier momento de la vida, a los 20, a los 30, a los 40. La vida no sabemos tampoco cuánto dure, entonces no se puede aplazar un llamado interno que te dice, haz esto, aprende esto, salte de esta relación, salte de este trabajo, salte, no sé, ve, indaga estas otros caminos, ¿no?
Por lo menos indágalo.
No sabemos de verdad qué va a pasar mañana, ¿no? La expectativa de vida de nuestra generación ha aumentado 87 años, pero mañana nos puede pasar algo, de verdad. Entonces creo que hay que seguir los llamados, esos llamados del alma para, no sé, para vivir una vida un poco más rica y más, nosotras más contentas con nuestra propia historia.
Con nosotras mismas, sí.
Eso que mencionas del orden en mis últimos años me ha resonado un montón, porque yo no di tanto la vuelta que dio Cata de renunciar y empezar, obviamente de manera planeada, ordenada, como un nuevo camino. No, yo hago 4 cosas al tiempo.
Exacto.
Tengo un trabajo de oficina de 8 horas, hago masaje tailandés, soy profesora de yoga, tengo un podcast y creo que voy a empezar otra cosa nueva. Pero es un asunto de orden, ¿no? Y también sí. Ahí hay un psicólogo que se murió hace poco que se llama Bert Hellinger. Y Hellinger decía, sin orden no hay amor. A la vida hay que ponerle orden. A las relaciones hay que ponerles orden. A la familia, cada uno tiene que ocupar su lugar en la vida, mejor dicho, para que las cosas funcionen.
Sí.
¿No? Entonces eso
y
es...
Y se puede.
Y entonces hay muchos caminos. Uno no puede, no es necesario hacer una sola cosa en la vida, porque eso estudié, porque exacto. En eso creo que soy buena, ¿no? Si quieres explorar otros caminos, pues adelante, y más ahora en los 40.
Sí, además que yo siempre digo, a diferencia de Mario Bros, no tenemos 3 vidas, ¿no? Sí. Solo tenemos una. Sí. Y yo, eso es personal, yo no creo en la reencarnación. Y digamos, me parecería súper chévere si existe, pues que no se pudiera acordar, ¿no? A la siguiente vida, como, acuérdese,
como para que
acuérdese
no.
Que usted no se fue a Londres, sino a Nueva York. No lo haga. No, o sea, aquí hay una. Entonces, o sí, porque no nos acordamos.
Sí.
Puede, digamos, energéticamente, si existe, cargar con cosas, pero no nos acordamos. No, o sea, entonces lo que no hicimos en esta, pues ya
no se hizo.
Perdiste. O sea, y además lo que tú decías, hoy estamos, no sabemos mañana. Entonces, pues hacer, intentar, o sea, no importa. ¿A quién le importa? O sea, uno a veces cree que le importa mucho a la gente lo que uno hace y no le importa.
No le importa.
La única persona que le importa tanto, tanto es a uno. Mientras no afecte significativamente a quienes nos rodean, pues adelante, ¿no? Hacerlo. Le va a ir bien, le va a ir mal, pero no lo sabe. Yo prefiero hacerlo que quedarme con la curiosidad. O sea, siempre digo, pienso en eso. Yo invito a las cuarentólogas y no cuarentólogas que nos estén oyendo, Que se animen, que va a haber dificultades, sí, pero también chévere. Y un ejercicio muy bacano que yo a veces hago cuando se me olvida que he hecho, me pasó cuando tenía como volver a mirar mi hoja de vida que tenía que mandarla. Entonces como que empecé a mirar y le empecé a agregar cosas que he hecho, ¿no? Y cuando la leí dije, uy, yo sí que he hecho cosas y sí, no total. Me doy el reconocimiento o... Y si ustedes así no se la pidan para ningún trabajo, nada, hagan el ejercicio de hacer su hoja de vida o como
recreen su propio viaje.
Sí. Claro, ajá. Y es como, es en verdad, impresionante.
Que ni se acordaba.
Impresionante, exacto. Entonces.
Donde la gente que nos está escuchando y que quiere conocer la cantidad de cosas que estás haciendo ahorita, ¿dónde te encuentras?
Bueno, yo tengo, principalmente, yo me muevo mucho en Instagram ahorita, mi cuenta personal es @catalba y la de cocina es @lo que se cocina en esta casa. Ahí en la de cocina enseño a cocinar. La he tenido un poco medio quieta estos 2 meses porque he estado como en otro proyecto, pero básicamente en eso. Y también tengo un podcast que se llama Cocina Casos de la Vida Real, que es un subproducto de lo que se cocina en esta casa, conserva el mismo tono que es enseñar a cocinar de manera fácil, práctica, divertida. Siempre trato de que todo lo que hago tenga un toque de sentido del humor y que esté como muy, muy, muy anclado en la cultura pop. Yo creo como muy relacionado con lo que nos pasa en la vida cotidiana. Entonces ahí básicamente, y sí, ahí de ahí sale todo, ¿no? Todas las otras cosas, todo lo pongo en las 2 cuentas, los proyectos que voy haciendo.
Y mi recomendado de hoy es ese podcast. Para más, otra cosa, tú tienes 2 libros.
Sí, yo tengo libros de cocina.
esos también son mis recomendados. Yo tengo uno que es de para los y las que la cocina nos cuesta, no solo porque no tengamos talento, porque yo creo que sí tengo talento, sino que como que no nos gusta, uh-huh. pero pues nos toca porque si no nos morimos de hambre. Lo que te dice es cierto, está lleno de tips de como que no se nos queme el arroz, qué pasa si se quema, como que no se nos queme el huevo, qué sé yo, uh-huh. que no se nos seque el agua. Y se terminó no dando cuenta que cocinar es más fácil y divertido. Entonces, ¿cómo sí. se llama el libro?
Bueno, el primero se llama No le tengas miedo a la cocina. Es un juego de 30 retos donde vas empezando por lo más básico hasta lo más, entre comillas, difícil. Y estaba muy basado como lo aprendes en la escuela de gastronomía. Empiezas por huevos, arroces, fondos, ensaladas, carnes, tal. Entonces es un juego divertido. No es un juego como que te pongo a jugar, sino que ese es como el esquema del libro donde se enseña más que todo técnica. Aprendes la técnica de manera chévere y de ahí con eso te defiendes para hacer mil cosas. El segundo libro, que salió 2 años después, se llama Lo que se cocina para sazonar la vida. Uh-huh. Está muy basado en la esencia de lo que se cocina en esta casa y es que cuando cocinamos con un propósito, le encontramos más gracia y más diversión. Entonces, yo me inventé, bueno, saqué 30 insights, digámoslo así, de situaciones de la vida que te generan una emoción y una receta que responda a esa emoción. Entonces, por ejemplo, lo que se cocina para celebrar que la novia de tu ex es más fea que tú. Entonces, no sé, paella para celebrar. O cuando te golpeas en la punta, con la punta de la cama en el dedo chiquito del pie. Entonces, una limonada de coco para pasar ese dolor.
Ese amargo momento.
Exacto. Y es con humor, no tomándose muy en serio. Es como solucionar esos dramas de la cocina de una manera indulgente. No es comida ni light ni nada, es comida indulgente. Y bueno, los encuentran en las principales librerías del país. Está editado por Planeta. Y pues son muy chéveres, son muy prácticos.
Y son muy recomendados porque, no solo porque lo que acabo de decir para personas que no somos muy amigas de la cocina, sino porque creo yo son muy inspiradores de lo que estamos hablando hoy. De que se puede hacer cosas nuevas, que las mujeres tenemos muchos talentos que podemos expresar de muchas formas diferentes.
Yo tengo 3 recomendados. Uno, como mencionamos al principio, este viaje, este podcast o la estructura de la conversación de hoy está inspirada en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Es un libro increíble que además lo han utilizado casi todos los guionistas de cine de Hollywood han utilizado este libro para construir sus historias. Entonces es muy bello. Y este libro me acordé que existía gracias a un podcast que escuché la semana pasada que se llama Infinite Potential, que es uno de los podcasts de Deepak Chopra, en el cual conversó con una mujer que trabajó además con Joseph Campbell y que trabajó con Margaret Mead y se llama la doctora Jane Houston. El episodio del podcast de Deepak Chopra se los vamos a poner ahí también en las notas del episodio. Y finalmente, un libro que se llama El camino del artista, que es de una mujer que se llama Julia Cameron. Ella fue guionista de cine también y en un momento se sintió bloqueada, como nos hemos sentido casi todos los días los seres humanos. Dijo como, ¿qué demonios hago con mi vida? Y ella misma comenzó a crear un método para desarrollar la creatividad y ese libro es precioso, pone como unas tareas o propone unas actividades semanales para encontrar como el artista interior. Es muy, muy lindo.
Me quiero leer ya todos.
Bueno, Cata, muchas gracias por haber estado hoy con las cuarentólogas. No, muy usted, inspiradora esta conversación.
Me encantó, de verdad. Sí.
Siempre bienvenida. Ojalá aquí salgan muchas cosas más.
Sí, se me olvidó decir que en este momento estoy otra vez dentro de la ballena y espero que podamos hablar en 1 año, 2 años y les diga, ¿cuándo salí otra vez de la ballena?
Sí. Y entonces estemos como en bien. Una, ya no podcast, sino como en una video, no sé qué.
Sí, no
Nos
sabemos.
Vamos a inventar un nuevo formato.
No sabemos.
Sí, pero para que sepan que eso es un camino que no, cuando uno ya lo empieza, no es que todo sea color de rosas. O sea,
ni lineal.
Ni lineal y está chévere y está bien. Entonces, que lo hagan.
Gracias.
Gracias.
Síganos escuchando.
Y síganos en nuestras redes sociales, cuéntenos qué opinaron de este episodio y de todos, ideas, tomates, recomendaciones, aplausos, todo bienvenido, @cuarentólogas Instagram y Twitter.
porque de los 40 salimos
sanas y salvas.
Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Studios.